Muy bien, pues vamos al libro de Mateo. Al libro de Mateo. Yo siempre he llamado a los higos chungos. Son chungos de pelar, supongo. Más que chumbos. Mateo 20, 29 al 34. Mateo 20, 29 al 34. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a orar. Señor, te quiero rogar que tú bendigas tu palabra en nuestro corazón, que podamos reconocer y ver la ceguera que teníamos en el pasado y que por tu luz y por tu gracia hoy podemos ver. Que seamos cristianos que se acuerdan del pasado y que por ese pasado deciden vivir para un futuro glorioso y esplendoroso, cerca tuyo y en tu presencia, alabándote y bendiciéndote, obrando para ti. Pido que tú uses el tiempo ahora para tu gloria y te ruego estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Hay veces que es bueno recordar de dónde venimos. Hace poco recibimos en la NOU un folleto de un chico que está estudiando y está haciendo una genealogía del pueblo. Como sabéis, o quizás no sabéis, el pueblo de la NOU es un pueblo milenario, ya tiene más de 1000 años, y el chico se está intentando trazar las genealogías cuanto más allá pueda y identificarlas con cada casa. Acá hay casas que son muy antiguas y quiere ver cómo las familias están relacionadas entre sí. Básicamente está intentando volver a la historia para poder ver cómo las familias han evolucionado, para no olvidarse de dónde venimos, cuál es la herencia del pueblo de la Nodegallá, de las familias. Y realmente es bueno recordar, saber de dónde hemos venido, de dónde hemos sido sacados. En este pasaje encontramos uno de los milagros, o uno de los muchos milagros que Cristo hizo a lo largo de su ministerio. Lo que resalta de esta narración, de este acontecimiento, es que a pesar de la condición de estas dos personas y debido a su condición, vemos cómo resalta su actitud y su reacción, ¿vale? Por lo que eran y a causa de lo que eran. Podemos realmente imaginarnos la situación. Leemos el pasaje y podemos ver cómo Jesucristo, con sus discípulos y con una multitud, salen de Jericó y se dirigen a Jerusalén. Podemos verlo caminando por el camino, Jesús hablando con sus discípulos, la gente un poco más atrás siguiéndoles, esperando escuchar, esperando ver algún otro milagro. Vemos cómo van caminando por el camino y estos dos ciegos empiezan a gritar, Jesús, Hijo de David, ayúdanos. Y más fuerte, y más fuerte, y vemos cómo la gente los empieza a callar, no molestéis. Y podemos ver esa situación básicamente como lo leemos, ¿no? Pero desde el punto de vista de los ciegos, es otra historia. Es una situación totalmente distinta, en la que todo está oscuro. Dos personas que no pueden ver la luz del sol, que no pueden ver a la gente, que no pueden ver siquiera a Jesús acercarse. Escuchan a la multitud, están pidiendo limosnas, y notan, pueden sentir cómo hay una multitud que se acerca. Empiezan a sentir palabras, frases, el nombre de Jesús. Preguntan, ¿qué pasa? Y Jesús viene. Y cuando escuchan el nombre de Jesús, aún y a pesar de no poder ver nada, empiezan a gritar, empiezan a clamar, empiezan a buscar la única solución a sus problemas. Y básicamente lo que están haciendo es aferrarse al único tren que iba a pasar en su vida. Y dicen, si yo no cojo ese tren, se me escapa para siempre. O lo cogemos o nos quedamos aquí para siempre. Es básicamente lo que dice, como por ponerlo así sencillamente, lo que dice un futbolista, ¿no? Cuando le ficha un gran club, dice, y muchos dicen, no podía dejar pasar esta oportunidad. O era ahora o era nunca. Y estos dos hombres, estos dos ciegos, entendieron que esta era su gran oportunidad, quizás su única oportunidad. Estaban solos, estaban ciegos, no podían seguirle, estaban ahí, o es ahora o es nunca. Así que quiero notar la condición de los ciegos. No veían, pero creían. Mateo 20, 30, versículo 30 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Podemos pensar cómo es la vida de un ciego, pero realmente no podemos llegar a imaginar cuál es la situación de una persona que no puede ver. Me puede tapar los ojos, me los puede cerrar por 5 minutos y puede intentar caminar por aquí sin, y empezar un poco a imaginarme. Pero realmente lo que es ser ciego, a menos que lo seas, cuesta de identificarse con esa situación. Y la ceguera física implicaba muchas limitaciones. Si hoy en día implica limitaciones, en aquel entonces mucho más. Hay muchas cosas que un ciego no puede hacer. Y otras muchas que a menos que vaya acompañado, no podrá hacerlas. Estos hombres estaban al lado del camino. Pero ¿quién les trajo allí? ¿Quién les daba lo que necesitaban? Estaban totalmente limitados. De hecho, el otro día estaba escuchando por la radio, mientras iban en el coche, que hay dos playas en Barcelona que ofrecen un servicio de ayuda para el discapacitado. Así que incluyendo a los ciegos. Es decir, que hay gente que estaba o que está en una caseta dispuesta a ayudar a aquellos que son discapacitados para que se puedan bañar de una manera segura. Y esto que un ciego llamó a esta emisora y preguntó si también podían ir los ciegos. Y entonces le dijo, sí, pero tienes que ir a esta calle y a este número. No pueden hacerlo solos. Necesitan a alguien que les acompañe. Y aún así, eso para pedir información, pero aún así, cuando recibían la información, debían ir a la playa y una vez en la caseta les iban a ayudar a bañarse. Pero necesitaban a alguien que les llevara a la playa. Es decir, que hay muchas limitaciones. Y estos dos hombres eran dos personas que estaban muy limitadas. Ser ciego también implicaba que ibas a ser pobre, por la sencilla razón de que no podías trabajar. No importaba tu condición, tú puedes ser un hombre fuerte, una mujer fuerte, capacitado, pero cuando no tienes vista, tú no puedes ir a trabajar a los campos, tú no puedes ir a recoger las uvas, tú no puedes ir a labrar, tú no puedes ir a pintar, tú no puedes ir a edificar, eres ciego. Básicamente, en aquel entonces, casi no servías para nada. Estabas condenado a la pobreza. ¿Qué iban a comer? Pues lo que les dieran. ¿Qué iban a vestir? Lo que les dieran. No solo tenías limitaciones, no solo estabas condenado a la pobreza, sino también estabas condenado a la soledad. A la soledad. El ciego era a menudo rechazado por la familia y la sociedad. Se convertía en una carga y no querían saber nada de él. Así que, y estaba pensando en el pasaje donde este ciego es sanado por Cristo, y eso es otro pasaje, y los fariseos le interrogan y llaman a los padres. Y es como que, ¿es este vuestro hijo? Sí, sí, es nuestro hijo, pero preguntarle a él. Es como que no querían saber mucho. Los ciegos eran rechazados, era una carga. Así que estos dos ciegos estaban limitados, eran pobres y además estaban solos. ¿Qué actitud en aquel entonces tenía la gente hacia los ciegos? Estoy investigando un poquito y encontré este autor, no sé exactamente quién es, pero bueno, a un actor que ha estudiado acerca de lo que era la ceguera y las incapacidades en el pasado, en el mundo antiguo, y dice que los ciegos los consideraban como merecedores de compasión y simpatía, los consideraban como miserables, como que viven en un mundo de oscuridad, como indefensos, como locos, como inútiles, como mendigos, castigados por un pecado pasado, y debían ser temidos, evitados y rechazados. Es decir, que había un gran número de maneras de actuar en consecuencia a estas personas. Pero era una situación, como os estoy diciendo, era una situación realmente complicada. Era una situación desesperada. Y cuando Cristo se acerca, todo esto pasó por el frente suyo. Y dijeron con desesperación: no voy a dejar pasar esta oportunidad. Y de la misma manera que hay ciegos físicos, los hay espirituales. Aquellos que están atados al pecado. Aquellos que no pueden todavía ver la luz espiritual. Como hemos dicho tantas veces, John Newton, este hombre que vendía esclavos, él dice: era ciego, mas ya puedo ver. Y hay mucha gente que está todavía sumida en esta oscuridad. Gente que está limitada, que se creen libres, pero que están esclavizados al pecado. Gente que es pobre. Pueden tener dinero, pero espiritualmente hablando, son pobres. No tienen absolutamente nada. Y son gente realmente que vive en soledad. ¿Quién puede llenar el vacío en su corazón? Nada ni nadie en este mundo. Así que es importante ver la ceguera que tenían, pero es importante también reconocer que estos hombres conocían y aceptaban su condición. Es decir, no se engañaban a sí mismos. Gálatas 6:7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es un pasaje que está hablando más bien a cristianos. Pero donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando Pablo está diciendo aquí por inspiración divina: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, es precisamente porque hay gente, primeramente si lo enfocamos en aquellos que no son salvos, que se están engañando a sí mismos, que viven una mentira. No pasa nada, mi vida está bien, que me quiten lo bailado. Eso es lo que me dijo un compañero de trabajo. Vivía su vida y yo ya vivo feliz, vivo contento, tengo mis placeres, que me quiten lo bailado. Un día, le decía yo, un día estarás ante Dios y tendrás que dar cuenta de tus hechos. Y esto me decía, bueno, y vivía engañado porque el mundo está sumido en pecado, está esclavizado, y uno puede vivir su vida fantasiosa Pero eso no lo cambia nadie. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No era el caso de estos ciegos. Estos ciegos sabían que eran ciegos y no quisieron desaprovechar la oportunidad de que Cristo pasara cerca suyo. Hubieran dicho, ah, yo ya estoy bien así. Pues yo ya tengo mi pan que me dan así cada día, y yo pues ya tengo un poco de vestirme, y tengo con mi compañero aquí, y me gusta de hecho esta vida. No, sabían que tenían una necesidad y no dudaron ni un momento en aferrarse a ella. Estos hombres sabían lo que era ser ciego, pobre, malnutrido, sin hogar, sin familia, sin amigos y sin techo. Y así quisieron tomar esta oportunidad. Pero hay muchos cristianos que deciden engañarse a sí mismos. Si vamos a Apocalipsis 3:17, vemos aquí uno de esos mensajes a las iglesias. Apocalipsis 3:17, y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y está hablando aquí a cristianos, específicamente a cristianos. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, aquí está dando la imagen de cristianos que están realmente mendigando, que están realmente desperdiciando sus vidas cristianas y a sí mismos se creen ricos. Oye, quizás tienen un cojín de lujo, de pluma de cuello de pato, ¿vale? La pluma de mayor calidad, la del cuello, y están cómodos. Quizás están en un sofá de piel, pero están mendigando. Y Cristo dice a estos cristianos, y no sabes que tú eres un desventurado, les llama desventurados, les llama miserables, les llama pobres, ciegos y desnudos. Les llama lo que son. Y hay muchos cristianos que no quieren aceptar y no quieren conocer su condición. ¿Cuánto hay que aprender de estos dos ciegos? Y estos dos ciegos, a pesar de no engañarse a sí mismos, pero ser ciegos, tenían algo muy importante. Tenían fe en el Mesías. Fe en el Mesías. Dicen, y creo que es verdad, que la falta de un sentido hace que los demás se desarrollen más. Así un ciego tiene un oído más fino. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener ojos para ver, el cerebro se ocupa más tiempo en lo que es el oído, a escuchar. Es su manera de poder detectar. O el tacto. Yo toco. Alguna vez he tocado alguna cosa en braille y realmente pues casi no soy capaz de distinguir los puntos, si está arriba, abajo, izquierda, derecha, es como que no lo noto. En cambio un ciego es capaz de poder distinguir los puntos. Así que estos hombres, estos dos ciegos, tenían no solo estos otros sentidos quizás más desarrollados, sino que además su sentido espiritual estaba más agudizado. ¿Cuántos hombres y mujeres habían visto con sus propios ojos los milagros de Cristo? Habían estado a su lado. Habían visto cómo Cristo convertía el agua en vino. Habían visto cómo Cristo sanaba a leprosos. Habían visto cómo Cristo sanaba a más ciegos. Habían visto cómo Cristo hacía todos estos milagros y aún y así no creyeron. En cambio, estos ciegos, solo de oídas, creyeron que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Todos los hombres eran ciegos, pero su cerebro y corazón funcionaba mucho mejor que el de otros muchos. Es posible que la lectura de la ley, leemos en la escritura como la ley se leía en las sinagogas. Bueno, pues el pastor ha mencionado ahora a este Daniel Salgará, ¿no? Que pues tiene dislexia y pues no le cuesta leer un poco. ¿Y qué es lo que haces? Pues lees en voz alta y la gente puede escuchar. Bueno, pues esos hombres quizás no podían ver, pero tenían la posibilidad de acercarse, llevados por alguien, a esta sinagoga y escuchar del Hijo de David. Y al escuchar, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este escuchar pudieron entender y creer que Cristo era el Hijo de David. Era Mateo 22, 41 y 42. Fijaros, porque ¿quién es este Hijo de David? Dice aquí este pasaje: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. ¿Vale? Esto es lo que estaban exclamando, estaban clamando los ciegos: Jesús, Hijo de David. Y Jesús le pregunta a los fariseos: ¿quién es el Cristo? ¿O de quién es hijo el Cristo? El Hijo de David. Así que está claro que los ciegos comprendieron que Cristo era el Mesías, el que ellos habían escuchado que se leía en la sinagoga, de este Hijo de David. Aquella persona a cual el pueblo judío estaba esperando por tantos años. Isaías lo profetiza: el Hijo de David. Y los ciegos escuchan de este Jesús y no dudan en llamarle por su nombre: Jesús, Hijo de David. Así que vemos que no veían, pero creían. Y cuán maravilloso es esto. Sin necesidad de ver físicamente, creyeron espiritualmente. Y esto de nuevo me vuelve a lo que estaba hablando estas últimas semanas: cuán importante es ver y distinguir lo espiritual de lo físico. ¿Qué cosa? Que aquí hay un hombre o dos hombres que no pueden ver físicamente, pero que son capaces de ver espiritualmente. Y su vista era mucho más aguda que aquellos que podían ver físicamente. En Juan 20, 29, Juan capítulo 20, versículo 29, dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí tenemos a dos ciegos que fueron bienaventurados, porque no veían, pero creían. Y nosotros también, por la gracia de Dios, somos de aquel grupo que no podemos ver físicamente, porque Jesús no está físicamente con nosotros, pero por la gracia de Dios hemos creído. Y eso se llama tener fe. Por la otra banda, tenemos otro grupo en Juan 9, 39. Juan 9, 39. Donde dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Este grupo era aquel grupo que se estaba engañando a sí mismo. Y porque se creían poder ver, no veían. Y su propia visión los hacía ciegos. ¿Cuán importante es buscar ver la verdad espiritual? Aquello que no podemos ver físicamente, pero que podemos ver espiritualmente. Así que hemos visto la condición de los ciegos, vamos a ver la acción de los ciegos. Versículo 31. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que, ¿qué es lo que hicieron cuando vieron que Jesús pasaba? ¿O cuando vieron? Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. Clamaron con fuerte voz. Quisieron ser escuchados. De nuevo, los ciegos habían oído. No habían tenido oportunidad de ver, de estar cerca suyo. Estaban basándose en lo que habían oído. En Mateo 11, del 1 al 6, vamos a ver aquí la reputación del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que los ciegos habían escuchado de este Jesús, Hijo de David? De este Jesús de Nazaret, de este hombre, el Cristo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, Mateo 11, del 1 al 6, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Vale? Aquí esto es, le van a decir lo que Cristo estaba haciendo y lo que la gente oía y veía. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Así que este mensaje que Cristo envía a Juan en la cárcel mediante dos de sus discípulos es lo que los ciegos escuchaban de Cristo. Escuchaba que había un hombre que hacía todo tipo de milagros. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre pueda hacer todas estas cosas si no es el Mesías? Esa era su deducción. Y por lo que escuchaban, entendieron y creyeron que Jesucristo era el Mesías. Esa era la reputación que precedía a Cristo. Así que cuando Cristo pasa y lo oyen, empiezan a clamar. ¿Qué es lo que hace un padre cuando ve a un niño cerca de peligro? Pues no va a ir tranquilamente y no va a decir: hey, hijo mío, apártate de aquí que te vas a caer y te vas a matar. No va a tener parsimonia. Va a ir con empuje, va a ir con urgencia y va a clamar con gran voz para avisar a su hijo de que está en gran peligro. Y si por ahí pasa un camión que suena más fuerte, pues todavía con más ganas le va a avisar. Ese va a ser su impulso. Y eso es lo que hicieron los ciegos. Cuando... yo no puedo recordar ahora mismo haber estado cerca de alguien famoso. Pero cuando ves por la tele a alguien famoso, ves como la gente que está a su lado quiere estar cerca de él, hacerse una foto con él, pedir un autógrafo, y mucha gente está cerca haciendo ruido. Y esos dos hombres ciegos están quizás ahí de pie intentando escuchar, rodeados de la multitud. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para ser escuchados? Clamar con fuerte voz. Tenían un deseo, tenían una necesidad, tenían ¡Nadie más puede ayudarme!
Clamaron, clamaron.
Conocían su necesidad. Y porque conocían su necesidad, y porque conocían su situación, y porque conocían que Él era la única persona que podía ayudarles, clamaron con fuerte voz. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Y la gente le reprendió para que callasen. Versículo 21. ¡Qué maravillosa sensibilidad la de la gente! ¡Cállate! ¡No molestes! ¡Tú mendigo! ¡Cállate! ¿Pero qué hicieron ellos? Dice la Biblia que aún y así insistieron todavía más. ¿Sabes qué? La gente del mundo no va a satisfacer tus necesidades. ¡No lo va a hacer! ¡Te va a mandar callar! Se van a presentarse como amigos. Van a intentar quizás mostrar su cara más amiga y poner la mano encima y no te preocupes, hombre, tranquilo, haz como yo. Intentan ayudarte. Pero a fin de cuentas, lo que están haciendo es callarte. Es callarte. ¿Sabes qué? Cuando Cristo se acerca a nuestra vida, o cuando Cristo se ha acercado ya directamente, y Él está allí y tú le necesitas, no dejes que el mundo te calle. No dejes que las adversidades te callen. Clama más fuerte. Clama más fuerte y muestra realmente tu necesidad. Estos ciegos sabían que la gente no les iba a ayudar. Como muchas veces les iba a dar una monedilla, un cacho de pan. Pero ¿qué es eso en comparación con el regalo de la visión? No es nada. Y su propia... ceguera, discapacidad física, lo que están buscando, su propia discapacidad física y el haberlo vivido durante tanto tiempo, quizás toda la vida, hacía que me da igual lo que tú me ofreces, lo que este me ofrece es mucho mejor y no me voy a callar. Quiero llamar su atención. Y vemos que no se callaron hasta que finalmente Cristo le respondió. Y qué respuesta tan preciosa. ¿Qué quieres que yo haga? Y la reacción que ellos tienen es encomiable. La reacción de los ciegos. Versículo 34, muy brevemente, dice: y le siguieron. Así que Cristo responde a su necesidad. Cristo le dice: ¿qué queréis que os haga? Señor, que recibamos la vista. Y qué cosa, ¿no? El abrir los ojos y así poder ver. ¡Qué maravilla! Yo no puedo identificarme con ello, no puedo saber, me puedo imaginar un poco, pero no puedo saber qué es lo que sintieron estas dos personas. El hecho de tener todo en negro y de repente ver los colores. El hecho de abrir los ojos y ver a Cristo en tu propia cara, enfrente. ¿Vale? Esto es una cosa que decía Fanny Crosby. Esta mujer que era ciega y que escribió tantos himnos. Y hemos cantado esta mañana uno, no me acuerdo cuál era, pero hemos cantado uno de ellos. Y esta mujer decía: qué bueno que lo primero que yo vaya a ver va a ser el Señor Jesucristo. Aquel que vivió y murió por mis pecados. Yo vivo ciega, ¿vale? Nació bien, pero por culpa de una equivocación, una enfermera que le puso las gotas erróneas, la volvió ciega de pequeña y toda su vida fue ciega. Pero en vez de lamentarse, y seguro que lo pasó mal, pero en vez de lamentarse por su situación, usó su vida para la gloria de Dios y escribió cientos de himnos. Y tenía una gran virtud para escribir música, para escribir himnos y poder decir que cuando yo muera, lo primero que veré seré el rostro del Señor Jesucristo. ¿Vale? Y estos ciegos, lo primero que vieron fue a Cristo. ¡Qué gozo! ¿Y qué es lo que hicieron estos hombres? Dice la Biblia que le siguieron. Le siguieron. ¿Sabes qué? Reconocieron su condición, la aceptaron, actuaron en consecuencia, clamaron a Dios o a Cristo y reaccionaron de la manera correcta. Le siguieron. ¿Cuántos cristianos hay que deciden no seguir a Cristo? Que después de haber visto la luz, deciden quedarse mendigando. ¿Qué sentido hubiera hecho que el ciego, después de ver... Hombre, gracias, hombre. Limosnas, limosnas. Y se hubiera quedado sentado buscando las limosnas. ¿Para qué quieres la vista? No, no, no. Estos hombres reconocieron lo que Cristo hizo y le siguieron. No sabemos nada más de ellos. Solo puedo ver que le siguieron. Quizás más adelante uno siguió, otro no siguió. Quizás los dos siguieron. Quiero creer que los dos siguieron. Pero debemos aprender a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Recordar de dónde hemos salido, del lodo de donde nos sacó. A veces nos olvidamos de la ceguera espiritual que teníamos antes y decidimos seguir viviendo nuestra vida como vivíamos antes. Pero no puede ser así. Los ciegos siguieron a Cristo. Así que esto sencillamente, esto puede ser un pasaje tranquilamente para predicar el Evangelio, de que sí, somos ciegos espirituales y debemos aceptar el Evangelio de Cristo. Pero también es un mensaje para el cristiano, de que una vez fui ciego, pero así como los ciegos de este pasaje clamaron a Dios y fueron libertados y le siguieron, nosotros también debemos ser aquel tipo de cristianos que recuerda de dónde fueron sacados. Y recordando de dónde hemos sido sacados, seguimos al Maestro, a aquel que nos dio la luz espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en ti vimos la luz y quiero rogarte que seamos cristianos capaces de acordarnos de dónde tú nos sacaste, de aquel pecado oscuro, aquel pecado pesado, aquel pecado que nos esclavizaba. Qué bendición fue saber que tú nos libraste, que tú rompiste las cadenas y que tú abriste nuestros ojos a lo espiritual. Que seamos capaces de reconocer y de entender y de actuar en consecuencia, de que el mundo no tiene la respuesta, sino tú, ya sea para salvación o ya sea para la vida en el día a día. Señor, pues seamos capaces de poner nuestros ojos en ti, de vivir espiritualmente, de vivir, Señor, como a ti te agrada, de esperar, como decíamos la semana pasada, por fe, las promesas y la esperanza que tú nos has dado, para que un día, cuando estemos en tu presencia, no tengamos de qué avergonzarnos, sino que podamos arrodillarnos y darte gracias por habernos dado la visión espiritual y por haber actuado en consecuencia. Y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.